Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Saludos, muy buenos días. Son las 8:30 de este 30 de junio de 2024, otro mes que se nos va y es la hora de acercarles, como cada 7 días, lo más destacado en la actualidad de estas jornadas en Iglesia Noticia, como siempre hasta las 9, la hora de la Santa Misa. Hoy en el programa 1887 con Mila Sánchez en el control de sonido y con algunas informaciones que les adelanto en titulares. Con una inversión de 486 millones de euros, Cáritas atendió en 2023 a 2,5 millones de personas, con un aumento de quienes solicitan ayuda a pesar de tener un trabajo. Les contaremos también la última hora sobre las clarisas del convento de Belorado, también el encuentro Transforma de este fin de semana sobre liderazgo y renovación eclesial. Ayer fue San Pedro y San Pablo, Día del Papa, que hoy se celebra en todo el mundo con la Jornada de Caridad del Papa, el óbolo de San Pedro. Y mañana lunes un consistorio fijará la fecha de canonización, entre otros, del joven Carlo Acutis y del franciscano burgalés Manuel Ruiz López y 7 compañeros mártires en Damasco.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Cáritas Española ha presentado su memoria anual de actividades que, con el lema "Allí donde nos necesitas, abrimos camino a la esperanza", detalla el trabajo llevado a cabo por el conjunto de las 70 Cáritas diocesanas de toda España durante 2023. Un año en el que, con 486 millones de euros, atendió a 2,5 millones de personas, con datos preocupantes ante la pérdida del trabajo seguro, el encarecimiento de la vivienda o la irregularidad en la que tienen que vivir muchas personas migrantes. Todo ello no permite llevar una vida digna. De hecho, el 50% de los que solicitaron su ayuda eran trabajadores pobres. Personas con un empleo que, sin embargo, tienen serias dificultades para pagar la vivienda o cubrir sus necesidades básicas. Así lo comenta Natalia Peiro, secretaria general de Cáritas.
La pérdida de la función protectora del empleo. La segunda sería el encarecimiento del coste de la vivienda y la tercera, la irregularidad administrativa. Son las 3 cuestiones más graves que constatamos y que queríamos poner encima de la mesa al presentar esta memoria, que habla de actividades y que habla también de las dificultades que nos impiden muchas veces romper ese bucle de la exclusión para muchas personas.
Las cifras macroeconómicas, que nos hablan de mejoras y de disminución del número de parados, no responden, según esta memoria de Cáritas, a una España que es uno de los países con mayor pobreza laboral de Europa por la temporalidad, también por los bajos salarios.
Podemos afirmar que la mejora de la tasa de actividad, la disminución del paro del año 2023 han sido una realidad, pero que no se han traducido en una mejora de la calidad del empleo. Y España también sigue siendo uno de los países en la Unión Europea con ese mayor índice de pobreza laboral. Esta precariedad se cristaliza, se manifiesta en empleos parciales, a tiempo parcial, en bajos salarios y también en muy alta temporalidad para los trabajos de muchas personas.
Además de los programas de inserción laboral y acogida y asistencia, Cáritas invirtió sus fondos en programas para personas mayores, sin hogar, familia, infancia y juventud, además de la cooperación internacional con 25 millones de euros, de los que se beneficiaron más de 1 millón de personas. Son ya cerca de 80 años en el trabajo y el compromiso de Cáritas con la justicia social, como destacó su presidente Manuel Bretón a la hora de agradecer la colaboración de los voluntarios, empresas y administraciones por su indispensable aportación.
Llevamos todo este tiempo trabajando incansablemente para garantizar la dignidad de todos, de todas las personas, la protección de los derechos humanos y el compromiso de la justicia o por la justicia social. Son muchas las manos que se unen para avanzar en esta tarea. Por ello quiero agradecer en nombre propio, por supuesto, y en el de la gran familia Cáritas, esta suma de compromisos y solidaridad que tejen una red de apoyo sin la que no habríamos podido acompañar en 2023 a esos más de 2,5 millones de personas de los que hemos hablado hace un momento.
Tras consumarse la salida de la Iglesia y la excomunión de las 10 religiosas del monasterio de Clarisas de Belorado, el arzobispo de Burgos, Mario Iceta, ha explicado la situación actual. Por un lado, pendiente de su próxima salida o de las acciones y decisiones a tomar en estos próximos días, mientras se atienden sus necesidades económicas y también con la esperanza de que reconsideren su decisión, con la puerta siempre abierta. Recordamos lo más destacado desde COPE Burgos con Raúl González.
Buenos días. El arzobispo de Burgos, don Mario Iceta, anunciaba la semana pasada la excomunión y expulsión ipso facto de la vida consagrada de las 10 monjas clarisas del monasterio de Santa Clara de Belorado, que afirmaban haberse separado voluntariamente de la Iglesia Católica. Don Mario señalaba que las excomulgadas deben abandonar el convento.
Ante la excomunión y expulsión de la vida consagrada, las 10 ex religiosas carecen de título legal para permanecer en los monasterios, por lo tanto, deberán abandonarlos.
Cabe recordar que sigue existiendo comunidad monástica formada por las hermanas que no han incurrido en excomunión al no haber secundado el cisma. 5 hermanas mayores que se encuentran en el monasterio y otras 3 hermanas que, aunque en este momento no se encuentran en el convento, pertenecen a la comunidad al estar incardinadas en ella. Iceta ha afirmado que estas monjas mayores son ahora su prioridad. Las 10 ex religiosas deben abandonar el monasterio y, si no lo hacen voluntariamente, se tomarán medidas legales.
De no producirse una salida voluntaria en fechas próximas, los servicios jurídicos no tendrán más remedio que iniciar las acciones legales a las que haya lugar. Este es un tema especialmente sensible, porque condiciona el que hermanas clarisas de la Federación puedan hacerse cargo del cuidado de las hermanas mayores, que tienen derecho a recibir los sacramentos y la atención espiritual católica.
Se ha intentado dialogar con la comunidad desde mayo, pero no ha sido posible. Pese a todo, la comisión gestora ha asumido pagos urgentes de más de 20.000 euros para hacer frente a las necesidades inmediatas de los monasterios y les ha recordado a las exreligiosas que, al estar excomulgadas, ya no tienen derecho legal sobre el edificio. Aún así, Iceta mantiene los brazos abiertos si deciden regresar a la fe católica.
La Iglesia la sigue esperando y espera en oración. Y con las puertas abiertas, ojalá sean conscientes de la verdad de lo que están viviendo y emprendan el camino de vuelta a casa. Que no les quepa duda, les esperamos.
La Iglesia tiene aún la esperanza de que las exreligiosas recapaciten.
Hoy se clausura en el Campus CEU Monte Príncipe de Madrid el encuentro Transforma, una convocatoria de liderazgo y renovación eclesial que ha reunido a 300 expertos en nueva evangelización para compartir experiencias, métodos y trabajos de conversión pastoral y evangelización en las diócesis y parroquias. Tote Barrera es uno de los organizadores.
Es un encuentro para parroquias, comunidades y en general agentes de pastoral que están interesados en la renovación de sus comunidades, en los procesos misioneros y en general en esta conversión pastoral a la que nos llama la Iglesia. Fruto primordial es comunidades que se pongan en marcha, discípulos misioneros, cristianos que no solos, sino en comunidad, pues abrazan este proceso al que nos invita la Iglesia, que es salir, Iglesia en salida, pero también configurarnos como verdaderas comunidades.
En Bilbao se han celebrado las Jornadas Nacionales del Patrimonio Cultural de la Iglesia, que en esta ocasión han versado sobre la modernidad y sostenibilidad del patrimonio cultural religioso desde el respeto a la tradición. COPE Bilbao, Eloísa Santiago, buenos días.
Sí, buenos días. La arquitectura religiosa tiene la virtualidad de recoger memoria, realidades y expectativas. Anclada en el pasado, vive en el presente y se proyecta al futuro. Se trata de crear ámbitos donde se pueda desarrollar una vida espiritual y cristiana. En las 42 Jornadas Nacionales de Patrimonio Cultural de la Iglesia, organizadas por la Conferencia Episcopal, que se han celebrado estos días en Bilbao, se ha puesto en valor el patrimonio civil y religioso. 9 ponentes en 4 días, como el profesor Esteban Fernández Cobian, doctor arquitecto y profesor de la Universidad de La Coruña, autor de Arquitectura Religiosa del Siglo XXI, que nos decía que dependerá de cómo se viva la fe y dónde habrá que estar atento a la manera de vivir esa fe, que es lo que definirá cómo será la arquitectura.
Todos los 3 países con más católicos del mundo son Brasil, una actividad constructora enorme, en México y Filipinas. La arquitectura religiosa en esos lugares es efervescente, o sea, todos los días hay nuevas iglesias, todos los días ves cosas nuevas, los artistas interactuando con los arquitectos y con las comunidades, de una manera a veces elevada, pero otras veces ingenua, ¿no? Y y a veces se hacen barbaridades y otras veces se hacen maravillas.
25 diócesis han participado en esta edición que abrió el obispo de Bilbao, Joseba Segura, y el presidente de la Subcomisión Episcopal para el Patrimonio Cultural, Francisco José Prieto.
Y el obispo de Tarrasa, Salvador Cristau, ha hablado con nuestros compañeros de COPE Barcelona al cumplirse los 20 años de la creación de esta diócesis. COPE Barcelona, Yolanda Canales.
El obispo de Tarrasa, Salvador Cristau, dice que son muchos los frutos que se han recibido desde que se erigiera la diócesis hace ahora 20 años. Una fecha que se ha querido conmemorar, entre otras cuestiones, con una Eucaristía para dar gracias a Dios. Gracias por las vocaciones, por los fieles y también por los jóvenes. Un aspecto del que se siente especialmente orgulloso el obispo de Tarrasa es del seminario de la diócesis.
El Señor nos ha bendecido con vocaciones, con chicos que han ido entrando. Pues es verdad que ahora ha disminuido en relación al principio, o sea, con los años, pero seguimos teniendo un grupo pues que es aceptable, suficiente, pues es para dar gracias a Dios también.
Y de cara al futuro, Monseñor Salvador Cristau pone el foco en la evangelización y en el triángulo catequesis, jóvenes y pastoral de la familia. Además de la Eucaristía, para conmemorar estos 20 años, en verano se celebrarán unas jornadas para laicos y sacerdotes sobre la Iglesia diocesana. En marzo del próximo año habrá una peregrinación diocesana a Roma y el 15 de junio, también de 2025, se celebrará otra Eucaristía como clausura de todos estos actos.
En declaraciones a COPE, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha destacado el papel del Papa Francisco y de las dos diócesis canarias en la gestión de la crisis migratoria.
Yo he estado con el Papa, con este asunto, que fue quien primero decidió recibirnos y quien primero no solo destacó el ejemplo del pueblo canario con lo que estaba pasando y su compromiso con un mundo mejor al final, porque el mundo son de los niños y de las niñas. Ellos no atienden a los menores por su estructura, pero sí es cierto que nos han cedido las instalaciones, las infraestructuras, y el gobierno de España nos lo niega, y sin embargo cada vez que hemos pedido instalaciones e infraestructuras a ambos obispados, solo ha habido facilidades y una colaboración admirable, al margen del trabajo que hicieron para que su santidad nos recibiese, ¿no?
Pedro Huerta, les contamos, ha sido reelegido secretario general de Escuelas Católicas para un nuevo periodo de 4 años. Es religioso de la Orden de la Santísima Trinidad y los Cautivos, de la que ha sido ministro provincial y presidente de la Fundación Educativa Santísima Trinidad.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Comenzamos ahora el repaso a la actualidad internacional en el Vaticano, donde ayer se celebró el Día del Papa en la fiesta de San Pedro y San Pablo, con la bendición de los palios de los arzobispos nombrados durante el último año. Mientras tanto, hoy domingo tiene lugar la Jornada de Caridad del Papa, el llamado Óbolo de San Pedro, para recaudar fondos que Francisco envía a distintos lugares del mundo para ayudar a los más necesitados. Nos vamos ya a Roma con la crónica de la corresponsal de la cadena COPE, Eva Fernández. Buenos días.
Muy buenos días, Faustino. Ayer fue un gran día de fiesta en Roma, porque San Pedro y San Pablo son también los patronos de la ciudad. Por ese motivo, la Avenida de las Conciliaciones se alfombró con flores y se pudo ver la antigua estatua de San Pedro en el interior de la basílica, revestida con los ornamentos papales. Durante la misa, tras la bendición de los palios, el Papa pronunció una homilía centrada en la preparación del jubileo.
El jubileo será un tiempo de gracia.
El jubileo será un tiempo de gracia en el que abriremos la puerta santa para que todos tengan oportunidad de cruzar el umbral de ese santuario vivo que es Jesús y en él experimentar el amor de Dios que fortifica la esperanza y renueva la alegría.
La esperanza renueva la joya.
Más tarde, durante el Ángelus, Francisco recordó que Pedro recibió las llaves no porque fuera perfecto, sino porque era humilde y honesto, y confiando en la misericordia de Dios pudo sostener y fortalecer a sus hermanos, y agradeció la liberación de 2 sacerdotes ucranianos presos en las cárceles rusas, fruto de la mediación del Vaticano. Doy gracias a Dios por la liberación de 2 sacerdotes greco-católicos, que todos los prisioneros de esta guerra puedan regresar pronto a casa. Recemos juntos que todos los prisioneros regresen a casa. Y hoy efectivamente se celebra la Jornada de la Caridad del Papa, lo que conocemos como Bolo de San Pedro, que es lo que facilita al pontífice ayudar directamente y a través de las distintas iniciativas de los dicasterios a quienes pasan dificultades en cualquier parte del mundo. Una forma concreta de reforzar nuestro sentido de pertenencia a la Iglesia y cooperar en el servicio que el Papa ofrece a las iglesias locales a través de la red de sus representantes en el mundo.
El miércoles, en la Jornada Mundial de la ONU contra el Abuso y Tráfico Ilícito de Drogas, el Papa se refirió en la audiencia general a la lógica del poder y del dinero a cualquier precio que lleva a los traficantes a sembrar la muerte, y señaló que la prevención es la vía prioritaria para combatir el consumo de drogas.
Este problema solo puede ser resuelto poniendo fin a la producción de esa sustancia peligrosa, deteniendo la mentalidad malvada de quienes, motivados por la lógica del poder y la ganancia del dinero, generan tanta violencia, muerte y sufrimiento. Es muy triste ver a tantos jóvenes arruinados por la droga.
Además, ante las situaciones de fragilidad y dolor, el Papa pide escuchar el grito de soledad y de angustia para devolver a la vida a quienes caen en la esclavitud de la droga. Es el momento para el comentario desde Roma de Antonio Pelayo. Buenos días.
Faustino, muy buenos días. Era una fecha que el Papa no podía dejar pasar y por eso en la audiencia del pasado miércoles interrumpió su serie de catequesis sobre los Salmos para hablar del abuso y del tráfico ilegal de la droga, un fenómeno gravísimo y muy actual, como lo demuestra que Italia condene estos días el brutal asesinato de un muchacho de 16 años por dos coetáneos a los que debía 200 euros gastados para comprar unas dosis de hachís. Las cifras de algunos tráficos de sustancias estupefacientes son asombrosas. Toneladas de marihuana, cocaína y otras drogas confiscadas por la policía, que son solo una parte de lo que se fabrica, se vende y se consume en los cinco continentes por generaciones de todas las edades y condiciones sociales. El narcotráfico es, sin duda, uno de los negocios más prósperos del planeta y está en manos de personajes sin escrúpulos, a los que Francisco no ha dudado en llamar criminales y asesinos, que son, dijo, traficantes de muerte y sembradores de sufrimientos y violencia. La sociedad tiene que combatir esta nueva forma de esclavitud, que es la drogodependencia. El Papa clama también contra la legalización del consumo de drogas. Es una fantasía, subrayó, que estas medidas ya aplicadas en algunos países reduzcan la drogadicción. Se liberaliza, insistió, y se consume más. Siguiendo el tema elegido por la ONU para este año, las pruebas son claras, es necesario invertir en la prevención, el Papa ha dejado muy claro que es necesaria una cultura de la prevención, donde se eduque a los jóvenes en los valores que construyen la vida personal y comunitaria, acompañando a los que están en la dificultad y dando esperanzas en el futuro. Esta es la única salida a este drama. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
Gracias, Antonio. El Papa ha nombrado al exsecretario personal de Benedicto XVI y prefecto emérito de la Casa Pontificia, George Gershwin, nuevo nuncio apostólico en Lituania, Estonia y Letonia, las tres repúblicas bálticas. Por otra parte, Francisco ha recibido en audiencia a representantes de las agencias que prestan ayuda cada día a los cristianos de Oriente, en una semana en la que el cardenal secretario de Estado, Pietro Parolin, ha visitado Líbano. Cuéntanos, Eva.
Efectivamente, Georg Gershwin ya es representante oficial del Papa Francisco, un encargo de confianza que llevaba tiempo esperando y que ha agradecido el ahora prefecto emérito de la Casa Pontificia en una reciente entrevista a un diario alemán. El comunicado vaticano confirmaba su nombramiento como nuncio apostólico en Lituania, Estonia y Letonia. A punto de cumplir 68 años, asume esta tarea diplomática tras 11 meses sin encargo concreto en su diócesis de procedencia, Friburgo, una vez resueltas las cuestiones ligadas al testamento de Benedicto XVI. La preparación de Georg Gershwin le convierte en una pieza fundamental para la diplomacia vaticana en tres países fronterizos de Europa con Rusia. No olvidemos que haber sido secretario de un papa proporciona gran conocimiento sobre cómo se mueven los hilos de la diplomacia vaticana. Además de representar al pontífice ante los gobiernos de estos tres países, le corresponde también seleccionar nuevos obispos. Y esta semana se ha celebrado la asamblea plenaria de la reunión de obras de ayuda a la Iglesia en Oriente, Roaco. En la audiencia que mantuvieron con el Papa, les pidió que fortalezcan la atención pastoral de los cristianos de Oriente que viven en la diáspora. Precisamente el cardenal Parolin ha regresado ya de su viaje al Líbano, invitado por la Orden de Malta, durante el que ha mantenido entrevistas con el presidente del Parlamento y con el primer ministro interino. En un encuentro con líderes religiosos, le recordó que en medio de los conflictos, el Líbano debe seguir siendo un modelo de convivencia.
En su mensaje para la Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación, que se celebrará el 1 de septiembre, el Papa denuncia las injusticias, los abusos contra la naturaleza y las guerras fratricidas, y pide poner límites éticos al desarrollo de la inteligencia artificial. Por otra parte, un motu propio de Francisco anuncia la construcción de una central agrovoltaica que cubrirá la demanda de electricidad de la Ciudad del Vaticano. Eva.
El título escogido para el mensaje ha sido Espera y actúa con la creación y hace referencia a la carta de San Pablo a los romanos en la que subraya la esperanza cierta de la salvación por medio de la fe. En el texto Francisco recuerda que el poder sin control genera monstruos y se vuelve contra nosotros mismos. Por eso insiste en que es urgente poner límites éticos al desarrollo de la inteligencia artificial, que con su capacidad de cálculo y simulación podría ser utilizada para la dominación social sobre el hombre y la naturaleza en lugar del servicio de la paz y del desarrollo integral. El franciscano padre Daniel Rodríguez es el director de la Oficina de Justicia, Paz e Integridad de la Curia General de los Franciscanos y propone una oración de San Francisco para tener presente en esta jornada.
Llena de emoción ver comunidades y parroquias de muchas partes del mundo celebrando esta jornada, debemos seguir promoviendo y universalizando esta jornada. El inquieto joven asisiense suplicó al Señor: oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón, dame fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y verdadero mandamiento.
En el texto el Papa recuerda que pretender poseer y dominar la naturaleza manipulando la voluntad es una forma de idolatría. Francisco cita a Benedicto XVI y asegura que no es la ciencia la que redime al hombre, sino el amor de Dios en Cristo, del que nada ni nadie podrá separarnos jamás. La salvaguardia de la creación, continúa el Papa, no es por lo tanto solo una cuestión ética, sino también eminentemente teológica, pues concierne al entrelazamiento del misterio del hombre con el misterio de Dios. Y una forma práctica de vivir esta preocupación por la naturaleza ha sido el motu propio Hermano Sol, por el que se construirá una planta agrovoltaica que va a sostener energéticamente al Vaticano. Y como se necesita gran extensión de terreno, se utilizará el área extraterritorial de Santa María de Galería, donde se establecerá esta planta agrovoltaica.
Gracias, Eva. Recordamos que mañana a primera hora se celebrará en el Vaticano el consistorio público que fijará la fecha de canonización de varios laicos y fundadores, entre ellos el joven Carlo Acutis y el franciscano burgalés Manuel Ruiz López y siete compañeros mártires de Damasco. Volvemos a España y nos acercamos hasta Valladolid, donde ha colapsado la cúpula de la iglesia de la Vera Cruz, que acoge a la cofradía más antigua de la ciudad, con algunas tallas de Gregorio Fernández que no han sufrido ningún daño. COPE Valladolid, Laura Ríos, buenos días.
Buenos días. Han pasado 5 días desde que la cúpula de la Iglesia de la Santa Veracruz se desplomara a los pies del altar. 6 operarios realizaban en ese momento tareas en la cubierta. Ninguno sufrió daños personales. Tampoco ha habido daños en el legado artístico que custodia la cofradía de la Veracruz. Joyas del maestro Gregorio Fernández, como el Cristo atado a la columna, el Ixtiomo o la Dolorosa. La Archidiócesis de Valladolid ha ofrecido la Catedral, el Santuario Nacional y la Iglesia Parroquial de San Miguel y San Julián para acogerlas. El arzobispo Luis Argüello se encontraba fuera de España cuando recibió la noticia. No quiso perder la oportunidad de mandar ánimo y cariño a la cofradía que afronta momentos difíciles. Un momento en el que ha subrayado la solidaridad desatada en estos momentos.
Cuando ocurre un acontecimiento doloroso, somos convocados a la solidaridad y a el cuidado de unos con otros, al mismo tiempo también del cuidado de las bellísimas imágenes que nos llaman a la devoción y de los templos donde nos congregamos para seguir creciendo en nuestra vida cristiana y en la tierna devoción a nuestra madre, la Virgen de la Veracruz.
La cúpula de la Iglesia de la Santa Veracruz se hubiera caído antes o después por el mal estado en el que se encontraba. Lo ha dicho el arquitecto Fernando Bonrostro en COPE. No fueron conscientes de la gravedad hasta que empezaron a desmontar el entablado.
La estructura que sustenta centralmente debería sostener la linterna, estaba apoyada en la bóveda y la bóveda llevaba ya tiempo sufriendo empujes. Pues evidentemente sufrió más empujes de los necesarios.
La tarea se centra ahora en retirar los escombros, trasladar con seguridad las tallas y trabajar en una nueva cubierta que lucirá muy distinta a la desaparecida.
La Mutua de Seguros Humas ha presentado su informe financiero de 2023 con 3,5 millones de euros de beneficio en una iniciativa de la Conferencia Episcopal que desde hace más de 40 años trabaja para atender las necesidades particulares de distintos sectores de la vida de la Iglesia. El presidente de Humas es Carlos Esteban Ayerra.
Como no hay dividendos, porque esto es una mutua, lo que intentamos hacer es revertir a los mutualistas ese beneficio, con una mejora en las coberturas, en las pólizas, etcétera. Por un lado, esa profesionalización, esa gestión que tenemos, y tercero, abrirnos a ese amplio abanico de realidades nuevas, por ejemplo, como es la cuestión del ciberseguro, los riesgos que tenemos ahora tecnológicos, que es en lo que nos estamos también ahora especializando.
Los mayores recursos de UMAS van dirigidos a los seguros multirriesgo de parroquias, accidentes, enfermedad, también órdenes religiosas, residencias de mayores o centros educativos. Y a ello se une su apoyo a los misioneros y la vida contemplativa.
A la cuestión de los misioneros, con el programa Vocare, que es muy importante para que tengan una buena atención allá o aquí, pero que no les falte esa atención. Y luego traspasar a la cuestión de esas ayudas, tanto a la vida contemplativa, no darles dinero, no es eso, sino que el dinero que se facilita es para emplear en una serie de realidades de trabajo y puedan subsistir.
El miércoles el obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, abrió la puerta santa del año jubilar por el 1100 aniversario del martirio de San Pelagio. Córdoba, Natividad Gavira, buenos días.
Buenos días, este es un lugar especialmente sagrado y ungido con el testimonio de San Pelagio. Así expresaba el obispo de Córdoba la relevancia del martirio del San Pelagio ocurrido hace 1100 años en el mismo lugar donde se erige desde hace 500 el Seminario Conciliar de Córdoba. Allí se abría la Puerta Santa del año jubilar dedicado al niño mártir coincidiendo con el día de su solemnidad. Hasta el 26 de junio de 2025 se podrá ganar la indulgencia plenaria además en la parroquia de San Pelagio y en la catedral. San Pelagio procedía de una familia muy cristiana y el hecho de crecer en ese ambiente le permitió dar un ejemplo precioso de vida cristiana. Haciendo un repaso por su vida, el pastor de la diócesis realzó la virtud de este niño de mantener por encima de todo la fe, la oración y las actitudes cristianas como la castidad. Su heroicidad y la defensa de la virtud de la castidad lo convierten hoy en un testimonio vigente, como también ha explicado el rector del seminario, Carlos Jesús Gallardo.
Creo que son varias las virtudes que destacan en él: la vida cristiana, el martirio, la entrega de la vida, la castidad, la vida de la fe, de la esperanza, de la caridad. Iremos profundizando durante todo el año en distintas actividades, tanto académicas, para profundizar en el conocimiento de la vida de San Pelagio y de su entorno, también, por supuesto, litúrgicas, religiosas y espirituales, ¿no? Tendremos momentos de oración, de profundizar en los textos litúrgicos del martirio de San Pelagio que conservamos.
Además, se prepara un documental sobre su vida con valor pedagógico para distribuirlo entre escolares, sacerdotes, seminaristas y fieles.
Y dos noticias antes de terminar. El Papa ha aceptado la renuncia del arzobispo de Mérida, Badajoz, Celso Morga, y automáticamente pasa a ser su titular el arzobispo franciscano y coadjutor desde el pasado mes de noviembre, José Rodríguez Carballo. Por otra parte, el martes comienza en Madrid una nueva reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal que estudiará el plan de reparación integral de víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia, también el borrador del plan para la reforma de los seminarios y un documento sobre las bendiciones a parejas en situaciones irregulares o del mismo sexo. Hasta aquí el informativo Iglesia Noticia, el programa 1887. Volveremos dentro de 7 días. Hasta entonces, feliz semana. Un saludo de Faustino Catalina.
Buenos días, estamos llegando a las 9, las 8 en Canarias de este domingo 30 de junio en el que tenemos la mirada puesta en Francia. Más de 49 millones de ciudadanos están llamados a las urnas. Nuestro país vecino celebra hoy la primera vuelta de las elecciones legislativas que adelantó el presidente Macron tras la debacle de su partido en los pasados comicios europeos del 9 de junio. Estas elecciones se anuncian históricas por la más que previsible victoria de la agrupación nacional de Marine Le Pen. Francia escoge a sus 577 diputados en dos vueltas, la de este domingo y la del siguiente. A la segunda vuelta pasan los que obtengan hoy más del 12% de los votos y ya en la segunda vuelta gana el que tenga más votos. Y de Francia nos vamos a Alemania, donde esta noche la selección española buscará un hueco en cuartos de final de la Eurocopa contra Georgia. De conseguir pasar, nos enfrentaríamos a la anfitriona, Alemania, que anoche se impuso 2-0 a Dinamarca. El partido de los nuestros y el Inglaterra-Serbia los podrás seguir aquí en COPE a partir de las 6 en tiempo de juego. Sigues en COPE, te quedas con la Santa Misa.